Cada semana en Onda Regional hablamos con el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia y escuchamos al colectivo de los enfermeros, este colectivo estratégico en el bienestar de la sociedad. Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia.
Pues tenemos ya aquí en el estudio una invitada que nos va a hablar de un tema muy interesante y que de una o alguna forma siempre nos afecta o nos puede afectar. Vamos a saludar a Mireia Rossi, que hace un montón de cosas, pero no dejarme ninguna. Es enfermera pediátrica y counselor en la unidad de hospitalización domiciliaria y cuidados paliativos pediátricos del Hospital Virgen de la Risaca. Es además la presidenta de la Asociación Duelando y coordinadora e impulsora de unas jornadas que se llaman Pérdidas y Duelo de la Risaca, que se hacen desde 2016. Ella la puso en marcha y la sigue coordinando. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuando hablamos de duelo y de pérdidas, muchas veces, para empezar, no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo, nuestra mente ante esa situación. Y entiendo que esos casos son los que os encontráis.
Hombre, las pérdidas y el duelo, pues sí, pueden tener varios ámbitos, ¿no? Y cuando hablamos de pérdida, muchas veces la primera cosa que nos viene a la mente es la muerte de un ser querido, pero hacemos duelo durante toda la vida desde que nacemos, porque el primer duelo es la pérdida del confort absoluto, que es el útero materno, y es el primer duelo que pasamos en la vida, y lo pasamos con dolor. Y con llanto, eso es, y empezamos así la vida, aunque parece que no, pero es un aprendizaje constante, pero que no se llega a estar en la superficie de la vida, ¿no? En nuestra sociedad lo ha apartado, lo ha alejado de nuestra vida porque estamos en una vorágine de un consumo, de estar aquí, de estar en lo positivo, y la muerte en nuestra sociedad es considerada como algo totalmente negativo, del que no se puede hablar, es un tema tabú que hemos apartado de la vida, y cuando en realidad la muerte forma parte de la vida porque nacemos sabiendo que vamos a morir.
Es lo único que sabemos, de hecho, ¿no?
Con certeza.
No sé si es que es humano, que intentamos evitarlo, olvidarlo y esconderlo.
Evitamos la muerte porque nos da miedo, porque no se habla, sobre todo en nuestra sociedad, ¿no? La sociedad moderna, la sociedad de europeas y de primer mundo, porque queremos concentrarnos en otras cosas, ¿no? En el existir, que es decir, todo lo que está exterior, no de mirarnos por dentro, donde está el ser de la persona, y saber que somos personas vulnerables, que somos efímeros y que no vamos a estar para aquí para siempre, pero sí que tendemos a eso, a pensar que vamos a vivir para siempre, que es impulsor de vida en realidad, si lo miramos un poco más de cerca, en realidad es la muerte.
Y por eso mismo nos duele más, porque no lo asumimos. Si estuviéramos asumiéndolo, el duelo sería menor.
Menor.
Sería más llevadero, ¿no?
Estaríamos, por decir de una manera, preparado de una cierta forma, ¿no? Preparado por lo menos a afrontar al dolor, saber que ese dolor lo tenemos que atravesar sí o sí. Y lo que no queremos, en realidad, cuando llega el duelo es esto, es atravesar el dolor. Evitamos todo lo que no estamos preparados para afrontar el dolor, no queremos frustración, hay que esperar, hay que parar, y en nuestra sociedad no queremos parar.
Claro, precisamente en otras sociedades, en otras culturas, la muerte está perfectamente asimilada, se acepta, incluso se celebra, como puede ser en México, en otros países latinoamericanos. ¿Nos falta a lo mejor ese tipo de educación en la sociedad occidental, con jornadas de este tipo? ¿Son necesarias? Que ahora hablaremos también de ellas para que lo llevemos mejor, o por lo menos de otra forma.
Yo creo que efectivamente es necesario que vuelvan a hablar de la muerte en la sociedad en general, para que la gente no teme a la muerte, que sepa que existe y que lo pueda hablar de una forma natural, no pensando que si hablamos de la muerte es como acercarnos a la muerte a nosotros mismos y invocarla.
O sea, hay un poco de yuyu, ¿no?
Sí, exactamente. Cuando no es real, que no se invoca la muerte por nombrarla, pero es verdad que le hemos dado unas caras tan feas a la muerte que la tememos, porque imagínate, la imagen que podamos tener de la muerte muchas veces es como un esqueleto, un ser oscuro, etcétera. Y cuando en realidad la muerte solamente es otro paso, ¿no?, de nuestra existencia.
Mire, ya en las jornadas que se realizaron hace menos de dos semanas en el Área 1, en Risaca, hablaban de cosas como la espiritualidad, la trascendencia, fantástico. Pero hay algún tema que a mí me parece especialmente llamativo, como por ejemplo el duelo por la interrupción médica del embarazo. porque hemos oído tantísimo discutir si la legalidad, la ilegalidad, demás, pero yo creo que no nos hemos caído nunca en que la persona que ha tenido la interrupción del embarazo pasa un duelo.
Hombre, claro, es un duelo muy tremendo, es un duelo que no se reconoce, con lo cual que está muy silenciado, muy callado, como y sobre todo como un fracaso, ¿no?, de la vida. No reconocer que a nivel médico se puede indicar el aborto en la sociedad, a este nivel de nuestra existencia, de nuestra vida, en este siglo, me parece absurdo, pero sí que existe, pero no se reconoce, no se habla de él. Y efectivamente el duelo por ese tipo de pérdida, que es una pérdida grande, porque es una pérdida de la maternidad, de la necesidad de tener un hijo, de tener un hijo sano, de interrumpir, es decir, tomar la decisión de interrumpir un embarazo no es una decisión fácil, es una decisión dolorosa, en el fondo es una decisión de generosidad, porque la persona o la madre y el padre que toman esa decisión, que normalmente tiene que estar acompañada por el equipo sanitario, que no siempre puede ocurrir así porque falta formación en este ámbito, provoca mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho silencio alrededor y mucho enfado. Mucho enfado.
Comprensión. Oye, y también estamos ahora casi a punto de entrar en diciembre. Los duelos en Navidad, ¿cómo son más duelos? Incluso la Navidad, para personas sobre todo ya con una edad, ya es parte de un duelo.
La Navidad en nuestra sociedad es un momento de alegría, de familia, de reunión, de festejo. Y cuando una persona está en duelo, pues es lo último que apetece. Es los festejos, es la luz, es el movimiento, porque el duelo te para, el duelo te conecta con la tristeza. Y autorizar la tristeza en un ámbito festivo es complicado en las familias, porque la familia quiere seguir viviendo, pero la persona que está en duelo, su cuerpo, su alma, su interior, por mucho esfuerzo que haga, les cuesta mucho. Y admitir que puede haber un momento durante la festividad de tristeza y un momento de dejar que las lágrimas salgan, pues es sano. Es sano y aceptar que también en los momentos festivos hay una parte de tristeza.
Porque tenemos que respetar cuando tenemos cerca una persona que está en ese duelo. Por ejemplo, ahora lo que decía Miguel de las Navidades. Oye, no quiero celebrarlas, porque muchas veces tendemos a decir no, tienes que celebrarlo, lo vamos a pasar bien, estamos todos juntos. Y a lo mejor hacemos peor, ¿no?, por intentar hacer un bien.
Bueno, peor no lo sé, pero sí que es verdad que la familia queremos estar juntos. Y es verdad que sostener una persona en duelo en nuestro entorno familiar, dependiendo de qué pérdida es, pero puede ser un abuelo, se queda la viuda, pero puede ser un hijo, es muy complicado. Si es un hijo, es uno de los duelos más complicados de vivir. Las Navidades se dirigen a la infancia. Y es verdad, si es legítimo para la persona en duelo no querer festejar, pues tiene opciones. Lo primero sería hablarlo con la familia. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que quisiera? Es verdad que puede decir, bueno, yo puedo ir un rato, pero cuando yo esté mal, dejarme irme, dejarme estar un rato sola, dejarme en mi movimiento de tristeza. Es tener un acuerdo familiar de qué queremos hacer, qué cambios queremos dar a esas Navidades y qué significado, si queremos construir otra cosa para festejar la Navidad o no festejarla. Hay personas que se van. Y es verdad que en el momento de la Navidad he escuchado a veces, sobre todo, sigo mucho a mamás y papás en duelo por mi buen entorno laboral, y ellos dicen, pues mira, yo me gustaría dormirme el día 23 y despertar el día 7 y 8, uh-huh. Y que todo ya ha pasado.
Eso, claro.
Porque ver en la calle las luces, ya, esto ya es agobiante.
Es dolor, claro.
Y es dolor.
Se habló en la jornada de la creación de un centro de escucha en Murcia.
Sí.
¿Tenemos posibilidades?
Hombre, hay un... Claro que sí. Está, existe ya. ¿Existe? Es verdad que en Murcia, desde que existe la jornada, es verdad que ha impulsado mucho movimiento en Murcia a nivel del duelo, y eso era la pretensión de las jornadas, ¿no? Que en Murcia se moviese para poder ofrecer a la sociedad murciana, en general, pues lugares donde puedan acudir cuando están en duelo. Porque no siempre en las familias encontramos la escucha que necesitamos, porque la familia quiere que estemos bien. Ya.
Claro.
y tener un espacio de palabra en cualquier lugar es siempre beneficioso y sanador. El centro de escucha que se va a abrir, que se está montando en este centro en concreto, es nuevo, pero hay otros sitios donde se está haciendo, ¿no?, ese seguimiento de duelo. Pero ese centro viene del Centro de Humanización de la Salud de Tres Cantos de Madrid, de Los Camilos, uh-huh. y está tutelado un poco con ellos. Es muy reciente, están allí, están ahora mismo en formación el equipo. Son gente pues, con muchas ganas de ayudar, de acoger, de escuchar. Con amor y compasión a las personas que...
Escuchar, que es muy importante, ¿no?
Escuchar. No oír, escuchar.
Estamos sin tiempo, pero hay una ponencia que se titulaba Los duelos con luz son menos. Yo me acordaba del refrán de los duelos con pan, pero ¿con luz?
Con luz. Es que con luz... Fidel Delgado es un grande, ¿no? De la psicología humanista y sobre todo de la forma en la que él trata el duelo y en realidad la vida, ¿no? Con luz, es decir, con esa luz interior que podamos tener, que es lo que en realidad nos sostiene, ¿no? La luz interior que cada persona tiene es la fuerza que le puede llevar a poder seguir su camino. Aunque haya dolor, hay que atravesarlo, y la luz es lo que sabemos que hará después, al final del camino, ¿no? Esa esperanza.
Bueno, pues nos quedamos con muchas cosas por seguir comentando para hablar con Mireia Rosique, pero lo haremos otro día. Hay una página en internet que es la de su asociación, que es duelando.org, sí. donde tienen información sobre las actividades, toda la red de apoyo que existe y todas estas jornadas, como por ejemplo la que se celebró a principios de este mes en la Ciudad Sanitaria Virgen de la Risaca. Mireia, como siempre, un placer hablar contigo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la hermosa labor que estáis realizando.
Muchas gracias, y quiero agradecer desde aquí a mis compañeros también, que están allí siempre a pie del cañón.
Gracias.